Dos contra uno.
Tenemos el enorme placer de estar haciendo este 2 contra 1 con el señor Gonzalo Abella, que es maestro rural, jubilado, escritor, político, historiador, que ha sido proclamado candidato a la presidencia de la República por la Unidad Popular para estas elecciones del 2019. Así que vamos a seguir conversando. Y la primera, ¿qué importancia le da a las encuestas?
Es un indicador muy importante, pero hay que tener en cuenta una cosa en las encuestas. Las encuestas son compradas por determinadas fuerzas políticas. Entonces, el margen de error de más menos 3 también juega que no cuestiona la profesionalidad del que las hace, pero se puede decir, bueno, pero yo te subo 1 o un 2 a este, yo no pierdo nada porque es dentro del margen de error. Y de alguna manera te doy una ayudita. Entonces, eso existe. Entonces nosotros valoramos las encuestas en líneas generales, pero fíjate que para nosotros, que en las encuestas pasadas nos daban 0, y tuvimos un diputado, y ahora nos dan entre un 1 y un 2, el margen de error de más menos 3 significa que podemos estar en más 4 o en menos 2. O sea que nadie nos va a votar y además quieran pegarnos, ¿no? Estamos en el menos 2. O sea que ese margen para nosotros es muy importante. Entonces nosotros tenemos una única encuesta a la que le vamos a prestar mucha atención, que son las internas, donde no tenemos competencia interior en la Unidad Popular, porque eso ya se designó, es un requisito obligatorio desde luego desde el punto de vista de la legislación, y nos va a permitir saber, comparado con la interna de 5 años atrás, dónde crecimos,
dónde estamos, seguro,
dónde estamos flojos, en qué departamento se ha recepcionado mejor nuestro mensaje. Todo eso lo vamos a ver en las internas. Uh-huh. Y además,
entonces, para ustedes es importante que los militantes y los posibles votantes de la Unidad Popular los voten en las internas, que participen.
Para nosotros es importantísimo.
Porque los puede votar capaz que a presidente, pero ahora como no es obligatorio para la gente.
Y además es la Copa América de Selecciones, y además es comienzo es invierno y es comienzo de vacaciones. Exacto. De invierno. Es decir, acá remamos contra la corriente, ¿no? Sobre todo al no tener competencia interna. Entonces, para nosotros es un indicador cuantitativo. Tampoco es un indicador absoluto, porque no es una muestra aleatoria. Es una muestra de los que tienen cierto nivel de decisión para votar, aunque sea voluntario. Pero es un primer indicador que para nosotros es extraordinariamente importante de cómo estamos creciendo. Te digo más, hoy nosotros no tenemos militantes para cubrir todos los circuitos en octubre. Entonces también le decimos que junio es nuestro ensayo general, a ver de qué fuerza disponemos para poner las listas en los circuitos.
¿Crees en la cuota política para que la mujer ocupe cargos en el gobierno o en listas?
Es una medida interesante, pero no es lo esencial. Nosotros tenemos ejemplos, muchos ejemplos de mujeres en la historia, que en una sociedad machista y patriarcal han ascendido masculinizando su pensamiento político para dar señales al sistema patriarcal. Es decir, Golda Meir, Angela Merkel, Teresa May, no son expresiones del feminismo. Son expresiones de una cuota que en sí misma no es relevante. Pero de todos modos está la discriminación sobre la mujer hoy, que nosotros lo consideramos una medida interesante. No esencial, pero interesante.
De hecho, la fórmula no es paritaria, por ejemplo.
Bueno, pero vos sabés que ahí hay otra cosa, ¿no? ¿Por qué yo soy candidato? Primero, bueno, habrán reconocido méritos. Además, soy independiente, no integro ninguno de los grupos. Pero yo soy jubilado. Los muchachos y las muchachas jóvenes que tenemos en la Unidad Popular, que por suerte ahora son muchos, estudian, trabajan, crían sus hijitos, están en la cooperativa. Y entonces, ¿quién pierde más? Es decir, desde el punto de vista personal, yo pierdo estar más con mis nietos, pero es una pérdida mucho menor. Ya hablo por teléfono con ellos, los whatsappeo, como se dice ahora. Pero una persona que está en juventud, nosotros no queremos que le pase lo que pasó a nosotros, los que éramos izquierdistas en los 60 y 70, que no logramos un equilibrio y nos metimos demasiado de lleno en la militancia. Y muchos de nosotros pagaron consecuencias muy duras por eso. Cuidamos a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos y a nuestras muchachas, y tratamos de equilibrar no por cuota, sino por una razón elemental. Yo, que fui maestro rural, pero también fui maestro suburbano, como escritor, como persona que trabajó sobre mitos y leyendas, que recorrimos con mi esposa Isabel todo el país, me conocen más en el interior que en Montevideo. Y mi compañero de fórmula viene, ese sí, del ala radical del sindicalismo, Este, ahora lo estamos reeducando un poco. Este, y siempre la broma interna es que yo soy el ala moderada y el ala radical, pero no, pensamos totalmente igual en cuanto a nuestra metodología y al programa.
La Unidad Popular Venezuela. Ajá. La Unidad Popular, ¿cómo cree que ha manejado esa posición frente a Venezuela?
La Unidad Popular Venezuela, la Unidad Popular Cuba, la Unidad Popular Corea del Norte. Nosotros, como Unidad Popular, si hiciéramos hoy un seminario interno sobre Maduro, sería interesantísimo, pero habría 8.000 posiciones, porque somos un conglomerado de diferentes ideologías. Si planteamos un solo aspecto de política internacional que para nosotros es inconmovible, entre una potencia agresora y un Estado agredido, lo que hacemos siempre es condenar la potencia agresora. Y en este caso, desde el clon que le estalló cerca de la cabeza a Maduro, el virus que le metieron en el sistema electrónico para desactivar toda la parte de atención, hasta de electricidad, hasta en los hospitales, el asedio permanente, el que existe una persona adentro, el señor Guaidó, que está pidiendo una intervención militar contra su propio país, nosotros condenamos eso y no juzgamos la situación interna de Venezuela como Unidad Popular. Lo mismo si me preguntan de Cuba. Condenamos el bloqueo, condenamos que insolentemente Trump tenga una cámara de torturas adentro de Cuba, que es Guantánamo, pero no juzgamos el gobierno de Díaz-Canel ni de Raúl Castro. Es decir, esos son los límites. Condenamos, por ejemplo, las fuerzas de las Naciones Unidas que fueron a Haití, y vale la pena evaluar cómo quedó Haití, con más cólera, más violación de niños, que hicieron las llamadas fuerzas de paz en Haití, de las cuales nuestro gobierno fue cómplice. Pero nosotros nos ceñimos a eso y nada más que a eso en política internacional.
¿Pero Venezuela es democracia? ¿Cuba es democracia?
El problema es que el concepto democrático es muy complejo. Por ejemplo, en España mucha gente dice que es democracia y una familia de zánganos, los Borbones, están lucrando del tesoro público desde la colonia hasta acá. En Inglaterra no solo hay una familia de zánganos que gobierna y todas las fotos son para el nenito nuevo de la familia real, sino que además de las dos cámaras del Parlamento, la Cámara de los Lores, solo podés entrar si sos aristócrata. En El Salvador la situación es tan terrible de falta de democracia que oleadas de mujeres con niñitos de pecho en brazos recorren todo Guatemala y México para tratar de llegar a una frontera donde se supone que van a vivir mejor, la tierra prometida. Entonces, ¿dónde hay democracia? ¿En Colombia, que muere un dirigente social o un dirigente indígena cada día? ¿En México, donde muere un periodista cada tres? ¿Por qué tanta preocupación por los derechos humanos en Venezuela? ¿No será que hay petróleo en Venezuela?
¿Y la posición del gobierno uruguayo qué te ha parecido?
Ambigua. Mirá, la ambigüedad es el eje, pero detrás de esa ambigüedad, fíjate vos, el expresidente Mujica, 2 meses atrás, voy a usar su lenguaje que no es el mío, a Trump le importa 3 carajos la democracia, y a Maduro le importa 3 carajos la democracia. ¿Qué está legitimando eso? ¿Una invasión a Estados Unidos o una invasión a Venezuela? Entonces, hay una ambigüedad, pero muy embretada por compromisos no conocidos, incluso con los organismos financieros internacionales.
Uh-huh. Más de una vez has organizado viajes a Salsipuedes.
Sí,
es un tema que te resulta muy importante, el tema de la causa charrúa, etcétera. ¿Cómo crees que Uruguay ha manejado la causa charrúa?
Yo no sé si lo decíamos fuera de micrófono, porque estamos pasando bien. Sí. Pero yo ya dije que la educación tiene el deber, la educación de ciudadanos, de conocer los puntos luminosos y los puntos oscuros de la historia nacional, para generar modestia, respeto y entender más a otros pueblos que han tenido también momentos uh-huh. oscuros. Y Salsipuedes tiene una situación muy interesante que a veces no pensamos. Es el primer terrorismo de Estado, son los primeros niños desaparecidos, los niños charrúas, que son secuestrados de sus mamás y son obligados en familias de Montevideo a que olviden su idioma, su identidad y su nombre. Entonces, para nosotros Salsipuedes es el comienzo del juicio y castigo. Es decir, nosotros necesitamos recuperar de la historia. Y ojo que no es contra el Partido Colorado. Es decir, yo venero algunas cosas que hizo, por ejemplo, Julio César Grauer en el Partido Colorado. Y admiro a un escritor colorado, José Enrique Rodó, que para mí ha sido un emblema por muchas cosas como educador. Pero la figura de Rivera es una figura que hay que desterrarla, eso estamos convencidos, y eso es unánime en la Unidad Popular, hay que desterrarla del nomenclátor. Uh-huh. Es más, si nosotros, Comunidad Popular, además de participar en el homenaje a los charrúas en Salsipuedes, al lado del memorial, en el pueblito de Tatucura, pudiéramos ir a Paraguay, tuviéramos plata para ir a Paraguay, a honrar a los niños héroes de Acostañú que pelearon contra la Triple Alianza, entre los cuales había negritos, hijos de negros orientales que habían entrado con Artigas, peleando del lado paraguayo. Si pudiéramos hacer ese homenaje, nos íbamos con la misma devoción a honrar la figura de los niños héroes del Paraguay.
O sea que falta trabajar más todo el tema indígena en la historia uruguaya.
Pero además hay una cosa, cuando se genera un genocidio así, después se trata de minimizar. No, eran poquitos, eran brutos, la piqueta fatal del progreso. Y en realidad los indios de pradera fueron los que más rápidamente debieron adecuarse a las costumbres del otro. Un charrúa de la época de Artigas andaba sobre un caballo europeo, muchas veces usaba una tela inglesa que había contrabandeado por cueros en Rocha, y en la punta de su lanza había metal europeo, y hablaban castellano. Y de los 4 charrúas cautivos que fueron a Francia, 2 eran bautizados cristianos, María Micaela Goyunusa y Laureano Tacuabé. Entonces, ¿cómo se puede decir que esa gente era tan bruta que no se podía civilizar? Es decir, es una falsedad, y que eran poquitos además. Es decir, según las estadísticas oficiales, había menos charrúas en la banda oriental que beduinos en el Sahara. Es decir, porque ha habido una devaluación. Y como fue muy importante la impronta guaraní, sobre todo guaraní misionera, después de la expulsión de los jesuitas, y mucha más parte de nuestra toponimia es guaraní que charrúa, dice, ah, no, los charrúas son un mito. Porque además, muchos guaraníes venían cristianos. Por lo tanto, se bautizaban y recibían cristiana sepultura. Por lo tanto, existen. Y la mayoría de los charrúas no.
Pero lo que pasa es que el pueblo uruguayo, a ver si yo me equivoco, me da esa sensación, no se siente orgulloso de tener indígenas o de tener negros. El pueblo uruguayo no ha tenido una cultura, no nos han enseñado a amar profundamente ese reconocimiento. Con ese discurso de que eran poquitos y no servían para nada y eran ignorantes y todo un montón de cosas, ¿quién se siente orgulloso de ese antepasado indígena?
Mira, yo creo que hay una...
¿Y quién se siente orgulloso de ese pasado negro? Yo a veces digo, frente a los micrófonos, y cuando tengo oportunidad se lo digo a toda la gente que me quiera escuchar, que yo me siento orgulloso de tener sangre negra en mi familia, gracias a Dios.
Qué suerte, y qué suerte que lo digas así. Mira, en las nuevas generaciones eso ha cambiado. A mí me decía un antropólogo negro de Perú, que él toca el cajón peruano, uh-huh, que cuando venían a Lima colegas de otros países, los colegas le decían, toca el cajón, y le decían a los colegas extranjeros, los peruanos, esa es la música de nuestros negros. En cambio, dice este hombre, Skeche, vengo acá a Montevideo y un uruguayo de ojos azules va a las llamadas y dice, esa es nuestra música. Ojo, a mí me emociona, y te lo digo de corazón, a veces yo vivo muy cerca de Tres Cruces, a veces voy a hacer un mandado o me embarco ahí porque viajamos en ómnibus de línea, y yo veo las gurisas informales, short, chancletas, mochila, y de repente veo 2 gurises, boina ladeada, la imagen de Aparicio en el termo, bombacha y alpargatillo. Yo los admiro.
Ah, sí, eso es maravilloso.
Porque eso es identidad. Sí. No hay barrio de Montevideo que no tenga una cuerda de tambores, o que eso no tenga. No hay conjunto de rock que no conozca la cuerda de tambores, de rock nacional. Mm.
Hablando de identidad, ¿qué pensás? ¿Estás a favor o en contra de las jineteadas y toda la discusión que has dado en los últimos tiempos?
Bueno, yo estoy en contra del raíd hípico, mm, que son carreras criollas donde realmente se tortura a los caballos. No estoy en contra de las jineteadas. Creo conocer algo, yo he andado en marchas a caballo, hemos estado amaneciendo con Isabel al lado de una calderita tropera, hemos recorrido estancias. No hay tropilla más cuidada que la tropilla de jineteada. Y actualmente, que incluso no se usan espuelas con pinchos. Exacto. Es decir, si hubiera realmente una relación de sometimiento, moriría un paisano por día. El caballo, si puede, salta por encima del paisano y trata de no tocarlo. Accidentes hay, pero accidentes hay en el fútbol. Ha muerto gente jugando, sí, fútbol. Entonces yo pienso que es un desconocimiento de esto. Si yo pienso en el maltrato animal, yo pienso en una propuesta que ha hecho gente de la Unidad Popular, transformar el zoológico de Villa Dolores en un hotel para perritos abandonados y dar cursos de responsabilidad con mascotas a los que quieran adoptar uno. y es mucho más barato que tener un zoológico.
Eso sí, y mucho más útil.
Y mucho más útil. Entonces yo creo que acá se ha exagerado por un lado y se desconocen otras cosas del maltrato animal.
Hay como que cierto corporativismo de las...
Sí, de sí, las yo creo que hay incomprensión de los códigos de nuestro mundo rural. Yo creo que eso, pasaron un video, los contrarios a las jineteadas, de un caballo en el suelo al que se le patea en la cabeza. Yo te confieso que he estado en jineteadas en Cerro Pelado, en toda la Ruta 27 hemos estado, nunca vi una escena así. Lo cual no significa que también hay violencia doméstica y no por eso estamos en contra de lo doméstico.
Uh-huh. El 30 años de gobierno de la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿qué opinas de la gestión del Frente Amplio?
Ahí hubo de todo, por ejemplo, bajo el arquitecto Arana, hubo cosas interesantes desde el punto de vista paisajístico y urbanístico. Yo pienso que desgraciadamente, bueno, también por primera vez en el mundo los casinos municipales dieron un déficit, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que ningún gobierno hace todo mal ni hace todo bien, pero creo que finalmente el afán recaudatorio y la obsesión de la carrera política ha primado más que sobre una real cuidado de la ciudad. Yo creo que la ciudad hay que quererla. Y no verla como un objeto de trampolín hacia puestos políticos. Y creo que se ha sido injusto con ADEOM. Ningún sindicato es santo, pero yo creo que ADEOM tuvo algunas propuestas que no fueron oídas. Por ejemplo, toda la parte de servicios fúnebres municipales es realmente insalubre las condiciones. Y a mí me emociona, porque yo tengo muchos amigos en condiciones de pobreza que me han enseñado mucho, a mí me emociona la humanidad y la delicadeza con que funcionarios municipales atienden, por ejemplo, esa parte de servicios fúnebres, siendo tan mal pagos en relación a lo que hacen, ¿no? Entonces yo creo que ha habido cierta soberbia de los últimos intendentes, quizá el menos Ehrlich fue el más dialogante, pero ha habido cierta soberbia en relación a las relaciones humanas, ¿no? Y se piensa operar en la ciudad como en una especie de videojuego. Privatizo esto, meto acá. Y después lo que es absolutamente imperdonable es que si me pone una multa la intendencia, yo tengo que ir a una red privada de cobranza a pagarla. O sea, la privatización, eso me parece terrible.
¿Hacemos la última pausa, Pulia?
Sí, cómo no.
Estamos con el candidato de la Unidad Popular, Gonzalo Abella. Hacemos la pausa y vamos a la última parte de 2-1.
La tarde en Sarandí no es indiferente, es al pan pan.